Quien también, además de todas las actividades que desarrolla, pertenece a la Red de Infancia Robada, que es coordinado por la hermana Marta Peloni, y que también tiene mucho que ver con esta cuestión del caso Loan. Vamos a escuchar un audio justamente que tiene que ver con la marcha que se organiza a nivel nacional.
La Red de Infancia Robada convoca a todos los argentinos a la marcha federal a realizarse por Loan y todos los niños desaparecidos en cada foro de las provincias. En Buenos Aires nos reunimos en el Obelisco el domingo próximo, 28 de julio, a las 16 horas.
Bueno, y así escuchábamos a la hermana Marta Emilia Peloni, que es la coordinadora justamente de esta Red de Infancia Robada, una red que está conformada por foros sociales que se conforman en todo el país, con una que trabaja directamente en los principios de derechos de mujeres, niños y adolescentes. Bueno, una de las integrantes aquí en Misiones de esta red, coordinada por la hermana Animicia Machado, que está en este momento en Puerto Rico, es justamente la licenciada Ana María Bogado, que justamente va a tratar esta cuestión en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Ana?
Buenos días, Betty, todo el equipo acá del piso y a toda la audiencia. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Y sí, estamos movilizados para el domingo, domingo 28, a las 16 horas en todo el país. Vamos a estar acompañando esta jornada de movilización, de pedido por la aparición del niño Loan, ¿sí? Y de oración, de reflexión también, porque es una cosa que desde hace varios días creo que todo el país está conmocionado, ¿sí?
Se ha pasado más de 40 días en este caso, donde lo que se descubre parece que abre nuevos laberintos, nuevos caminos a investigar, pero sin respuesta concisa a dónde está, qué pasó con Loan.
Sí, se van descubriendo, destapando ollas. Y es lo que siempre hablábamos con vos acá en el piso y con Juan también siempre, ¿no?
Sí.
Cómo las tramas del poder están aliadas con las redes de trata que operan en nuestro país.
Por eso decía, es un ejemplo no grato en este caso de lo que esto que mencionabas, hablamos muchas veces de la trata de personas, y en este caso un niño.
Un niño, sí. Pero es muy común eso, Betty, es muy común, solamente que nosotros muchas veces me dicen cuando estamos en los talleres, en las capacitaciones, me dice la gente, ¿será verdad Ana María Tanda? Sí. Bueno, acá Loan es un caso testigo que despertó al país a una realidad que está aconteciendo hace mucho tiempo.
Sí.
Fíjate vos, con los más vulnerables que son los niños, ¿no es cierto?
Bueno, vos estás integrando esta Red de Infancia Robada justamente. Fuiste de las primeras también, así como la hermana Marta Peloni, de plantear de que hubo un caso de trata, o pensaste como el resto del país quizás que esto era una cuestión de se extravió ahí entre medio del campo, como planteaban en un principio.
Nosotros como equipo de trabajo y por la experiencia y también todo lo que nos vamos capacitando y todo, siempre lo vimos como un caso de trata, ¿sí? Donde justamente las tramas del poder fueron interactuando y se pueden ver bien los distintos momentos de la trata, cuando captaron al niño, cuando lo vieron, le sacaron las fotos, ¿por qué tantas fotos a un niño?
Claro.
¿Sí? ¿Esas fotos a dónde llegaron? ¿Quién recepcionó esas fotos? ¿Quién seleccionó al niño y dijo, este quiero?
¿Sí? Porque, hablando en un principio, habían 5 niños en esa almuerzo.
Habían 5 niños.
Particular.
No estaba previsto que Loan esté ahí, pero si no era Loan, iba a ser cualquiera de esos niños que estaban en el lugar, que estaban en una situación de riesgo, ¿sí? Para ser captados por estas redes. Y bueno, fue marcado, fue ofrecido por ahí por los integrantes de la mesa, que ahora la justicia tiene que delimitar las responsabilidades y las culpabilidades en torno a eso, a esa mesa,
claro.
¿Sí? A esa mesa de la abuela Catalina, ¿no es cierto? Eso la justicia está investigando, por eso está el secreto de sumario. Porque si se develan detalles, ya se van armando las defensas y entienden, los que están ahí en la causa, entienden los pormenores.
Claro.
Entonces, un mínimo detalle que se devele, ya ponen sobre aviso a otras partes y bueno, y se complica más la investigación.
En este caso, el rol de los medios de comunicación, hablamos sobre todo de la televisión, ¿entorpece esta investigación con tanto abordaje que se está haciendo, hasta incluso malamente, ¿no? Se le dice, ya parece una novela.
Mira, justamente gracias a los medios de comunicación se dio a conocer este caso. Uh-huh. Y es un caso emblema actualmente, ¿sí? Y todo, o sea, es una maratón que todos en nuestras casas lo estamos siguiendo. Uh-huh. No sé, venimos de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Che, ¿cómo va el caso Loan?
Claro.
Y prendemos la tele o nos conectamos en las redes sociales y lo vamos siguiendo, porque Loan pasó a ser parte nuestra. Los argentinos ya lo incorporamos, ¿sí? Ese es el poder, el impacto también que tienen los medios de comunicación. Y en este caso me parece positivo. Uh-huh. Porque si no, Loan iba a pasar a ser como un niño más. Claro. De los tantos que se pierden en el país.
Es cierto.
¿Sí? Y es un espejo en el cual la Argentina completa se tiene que mirar, el caso Loan. Uh-huh. No es solamente un hecho aislado en la provincia de Corrientes. ¿Sí? El Estado Nacional, o sea, todo el país, tenemos que mirarnos en el caso Loan. Uh-huh. Y ver cómo estamos también.
Claro. Quiero destacar que también surgieron otros casos también de trata dentro de Corrientes a medida de lo que surgió con el caso Loan.
Sí, 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 un montón de casos se destaparon y se empiezan a dar a conocer, sí.
Y es una manera distinta también de abordaje a lo que planteamos en otras ocasiones también, de tener cuidado con las redes sociales, con, por ejemplo, en el caso de adolescentes, de cuando le convocan algún trabajo, que es muy llamativo, como que es mucho lo que le ofrecen en cuanto a dinero, posibilidades. Acá vemos en un niño, en un lugar donde no hay, incluso las señales de los celulares por allí complicaban. Bueno, y cómo se manejan en distintos ámbitos, lugares, es lo que más, como decías, se está siguiendo.
Claro, ahí hablamos las formas de captación. Uh-huh. Sí, de digamos, de los chicos, de los niños y adolescentes. En este caso, Loan era muy pequeño. Uh-huh. Y también, pero también, fíjate vos, allá perdido en el campo.
Sí.
Se aprovecharon esta gente que tenían muchos recursos económicos. Llegaron hacia esa casa de la abuela Catalina y iban a llevarse algunos. Si no era Loan, era cualquiera de los otros niños. Y bueno, se da esa situación de captación, de secuestro, rapto. Uh-huh. Ahí en el lugar. Y bueno, ahora todos discuten si hubo el naranjal, si no. Bueno, eso la justicia lo va
y
a determinar.
La complicidad de familiares en este caso, que donde la tía está sumamente involucrada y se está tratando de aclarar esa situación también.
Claro, claro. Y bueno, esta señora Laudelina, que seguramente la justicia le debe estar haciendo algún perfil psicológico.
Claro.
Para entenderla un poco, porque tantas mentiras, por qué ensuciar la causa. Pero sí, el poder detrás de todo esto, ¿sí? Llega hasta las esferas del gobierno provincial en Corrientes.
Y fíjate, hay una publicación aquí que es del día 22 de julio, en el medio La Política Online, donde hasta el mismo Papa está llevando siguiendo, ¿no?, esta cuestión de Loan, y además pidió a la Iglesia que se ponga al frente del reclamo. Bueno, hay un comunicado también de la Confederación Episcopal donde se destaca esto, y el Papa ordenó a la Iglesia Argentina y puntualmente a la de Corrientes que se ponga al frente del reclamo por el caso de Loan Peña. Tuvo un efecto este lunes con este duro comunicado que emitió la Conferencia Episcopal Argentina, donde expresan dolor, preocupación por esta desaparición, pero además que se pongan las pilas, ¿no? De alguna manera que la Iglesia active todo lo que tiene a disposición para esclarecer también el caso.
Sí, el Papa Francisco nos invita a los católicos a un mayor compromiso, ¿sí? Uh-huh. A nivel tanto eclesial y también social, vivir una fe más encarnada en la realidad, no tan disociada, diríamos los psicólogos.
Sí.
Una fe que tenga que ver también con la experiencia del Dios que está presente en los más pobres y en los niños, justamente. Uh-huh. O sea, encontrar, poder descubrir el rostro de Jesús también en nuestros hermanos, y especialmente los más pobres.
Claro.
Sí, y los más pobres de los pobres son las víctimas de la trata de personas.
Uh-huh. ¿Sí? Y acá contábamos justamente con lo que sería parte de esa representación con la red de infancia robada. Aquí tenemos muchísimos casos de estos de trata de niños también. O sea, recordemos, hubo esta cuestión en Oberá, por ejemplo, pero en otros lugares también se ven cosas parecidas.
Mira, a nivel país sí se trabaja muchísimo en los foros. Nosotros acá somos un grupo nuevo, un equipo nuevo. Uh-huh. Algo para contar anecdótico, tenemos nuestro compañero José, que él es entrenador, adiestrador canino del servicio penitenciario. Y él participó de la búsqueda de Loan en Corrientes. Fue unos cuantos días con su can,
sí
entrenado.
Sí, sí.
Así que fue nuestro representante también allá. Le mandamos un saludo de parte de toda la red de Infancia Robada, también que nos representó a
José. Claro, aparte está sabiendo de la cuestión.
José Cáceres, ¿sí?
Así que a José entonces un gran saludo por esta... Esta participación también es importante en esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y es el trabajo de continua reflexión que se hace en todos los foros, uh-huh. sí, a nivel país. Y se va a ver, por ahí la cara visible va a ser el domingo, en el obelisco, con nuestro referente, que es la hermana Marta, ¿sí? Y también a nivel eclesial tenemos la red Causai uh-huh. Argentina, que es el movimiento de religiosos, de la vida consagrada y laicos, que también nos sensibilizamos y nos comprometemos en la lucha contra la trata. Así, a nivel eclesial también se está trabajando a nivel país y son dos movimientos que si también les interesan participar a la gente, uh-huh. pónganse en contacto conmigo, ¿sí? Estamos queriendo armar, también fortalecernos también en los dos movimientos,
claro.
tanto en Infancia Robada, que nuestro referente es la hermana Nemesia, y bueno, en Red Causai estoy yo, y estamos también haciendo la convocatoria para empezar a formarnos, a capacitarnos, uh-huh. a sensibilizarnos. Por ahí muchas veces no es que somos... ¿cómo te puedo decir? Que vivimos en otra realidad, sino que por ahí simplemente no nos damos cuenta,
claro.
¿sí? Porque por ahí no escuchamos nunca sobre el tema,
uh-huh.
Nunca nadie nos explicó, a mí me pasó, ¿viste? Y cuando uh-huh. me empezaron a explicar, uno empieza a abrir el corazón, sobre todo,
uh-huh.
a estas realidades de tanto sufrimiento, ¿sí? Bueno. Porque la víctima de trata queda, una vez rescatada, no es que se terminó todo.
Claro.
Empieza un proceso de...
Ana, si hacemos un cortecito y seguimos charlando del tema.
Dale, dale, perfecto.
Son las 10:34 minutos. Bueno, y continuamos con la licenciada Ana María Abogado, hablando de esta cuestión que moviliza a todos y tiene que ver... Comenzamos con la convocatoria que se hace a nivel país desde el obelisco, ese día domingo 28 de julio, digo bien... a las 16 horas, ¿no? Bueno, y como integrante de la red de Infancia Robada también se trabaja muchísimo en esta cuestión de la trata de personas y queríamos hacer un reiteramiento, ¿no? De esta cuestión de cómo se dan los pasos en el caso de la trata de personas. ¿Cómo suele ser esto a nivel... Bien. Conocido, que ya tienen trabajando ustedes desde hace tiempo.
Bien, nuestra referencia, nuestro marco normativo es la Ley Nacional 26.842, en el cual nos pone de manifiesto los distintos momentos de la trata para que nosotros tengamos en cuenta,
uh-huh.
¿sí? El ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y o recogida, digamos, de la víctima.
Uh-huh.
Cuando hablamos de ofrecimiento es manifestar que en este lugar, en este barrio, hay una adolescente, un niño que está en situación de vulnerabilidad,
uh-huh.
que no tiene atención de los padres, que tiene no asiste a la escuela, no tiene un nivel de contención familiar mínimo,
uh-huh.
y ese chico está a la deriva.
Como lo más fácil podría
sí,
ser.
Sí, ¿no? Es fácil porque nadie va a reclamar, uh-huh. nadie va a ir a hacer una denuncia. Entonces ya lo ofrecen, ¿sí? Lo ofrecen para estas redes. La captación puede ser también a través de las redes sociales, lo que hoy vos me decías, uh-huh. las distintas ofertas que hay, ofertas de trabajo, oferta, no sé, quiero ser tu novio,
Claro.
¿Entendés? No, sí, esa es otra de las formas. Uh-huh. El grooming, ¿sí? Nuestros niños, nuestros adolescentes están muchas horas expuestos a las redes sociales y pueden ser captados por pervertidos que se hacen pasar por compañeros similares, compañeros de la misma edad, y los van degradando, podríamos decir, para cometer un abuso. ¿Sí? Les piden fotos íntimas. ¿Sí? Después el niño ya tiene miedo porque él no comprende lo que está pasando, lo que le están pidiendo. Después ya empiezan las amenazas. Y cuando se quiere acordar, puede llegar a encuentros sexuales o ya puede ser captado directamente por la red.
Claro, un niño, recordemos, suele tener esta inocencia de brindar datos sin pensar que la otra persona o el que está del otro lado es alguien que lo va a usar de mala manera, ¿no?
Claro.
Y bueno, y en esto pueden inclusive interceptarlos en la calle, en la escuela, según los datos que
muchas tienen. Veces también siempre recomendamos el tema de las fotos. Ay, salí del colegio y con la foto del uniforme. Y cualquiera puede, acá en Posada, nos ubicamos tranquilamente con el uniforme del colegio.
Claro.
Y vemos un poquito afuera el trasfondo y nos damos cuenta qué colegio es.
Sí.
O qué plaza es. Sí, porque es chica la ciudad o la provincia también, ¿viste? Sí. Entonces, tener cuidado de no mandar información confidencial de nuestros niños. Hace, no sé, vóley en el tal club. Sí, y parece que como que tenemos que reportarnos en las redes sociales todo el tiempo, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado qué información sensible damos, sobre todo de nuestros niños y adolescentes que son más vulnerables a ser captados por estas redes que operan, que están en nuestro entorno. Tenemos que pensarlo así, y que LOAN no es solamente un caso aislado.
Claro.
Sí, esto va a seguir. Entonces tenemos que tener medidas de protección y seguridad para nuestros niños. No podemos exponerlos nosotros. ¿Sí? Esto es una responsabilidad que tenemos todos los adultos. Bien, otro de los momentos que marca la ley es el traslado. ¿Sí? Por lo general los mueven para que vayan a otro lugar y no tengan a dónde pedir ayuda o auxilio, ¿sí?
Claro, los pierden directamente.
Los pierden. O sea, de acá de Misiones va a parar a Ushuaia. ¿A dónde va a ir a pedir ayuda si sale?
Claro.
¿Sí? Y el traslado es toda esa ruta que se liberan, esas rutas nacionales que se liberan, los controles de las fuerzas de seguridad que son necesarios para prevenir justamente, ¿sí?
Sí. Sí, porque por lo que sabía había un pedido cuando es un niño y no está con el padre, también debe ser un pedido firmado por los padres para salir del país, puede ser.
Sí, y para circular de una provincia a la otra también hay un pedido que se hace ante el juez, una autorización, sí, que se hace y que el otro padre firma en conformidad, sí, pero eso hay que tener para circular.
Claro.
Decían que hace un montón que nos están pidiendo esos papeles en la ruta.
No, es más.
Rutas nacionales.
Hay controles, o sea, hay lugares que ni siquiera están los controles directamente. Ni siquiera horario diurno, así que nocturno con más razón. Se complica si es que lo están haciendo en ese momento.
Fíjate los distintos personajes que están detrás de todo esto y que no es una sola persona. Son distintos estamentos que conforman la red, ¿sí? El que le capta, el que le lleve, le ofrece, está el que le traslada y está el último que es el que recibe a esa víctima en el lugar de explotación, donde va a ser explotada, ¿sí? Entonces y a todos les corresponde la misma responsabilidad, ¿sí? No porque yo justo a mí me tocó llevarle, entonces por ahí no. Sos parte de una red de delincuentes,
te está prestando.
Y sí, sos parte de este crimen atroz, el peor de todos, digo yo.
Claro.
Sí, una forma de esclavitud moderna, podríamos decir, que se está dando en nuestros días. Sí.
Y además de esto, vos decías, bueno, ¿qué hacer después con la víctima? ¿Sí? Tiene la buena suerte de ser rescatada y después de cuánto tiempo ha estado incluso esclavizada en este caso. ¿Cómo se trabaja en este sentido?
Sí, se hace, a partir del proceso de rescate, se necesita muchísima contención médica. Hay que evaluar clínicamente a esa persona en qué condiciones físicas está. Por lo general son personas que a nivel orgánico presentan un nivel terrible de maltrato físico, de golpes, marcas en el cuerpo, quemaduras,
drogas, seguramente.
Drogas también, sí. No olvidemos que cuando ingresan, sobre todo para lo que es la finalidad de la trata sexual, tienen el proceso ablande, donde son obligadas a consumir drogas y a ser violadas o violados durante muchas horas. ¿Sí? Un proceso de quiebre de la persona humana, un nivel de degradación extrema, podríamos decir, sí. Que nosotros ninguno no nos podemos imaginar. El nivel de dolor y sufrimiento que tienen estas personas, ¿sí? Bueno, una vez que son rescatadas, se hace todo ese proceso también de acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, ¿sí? De velar para la restitución de los derechos, y el Estado debe velar para que esa persona pueda reinsertarse nuevamente a la vida cotidiana de la mejor manera posible, ¿sí? Eso es un trabajo del Estado.
Claro.
Sí. Las distintas finalidades de la trata también, porque fíjate, bueno, son captadas las chicas para prostitución.
Sí.
¿Sí? Las prostituyen, las demás.
Chicas y chicos.
Chicas y chicos también. Sí.
Claro.
Sí, acá también en Guaraní el caso emblemático de la captación de niños para la prostitución infantil. Sí. Bueno, una vez que se necesita en el mercado niños. Está el fenómeno de la venta de niños. ¿Sí? Esas mujeres tienen sus niños, son vendidos como mercancía.
Sí.
¿Sí? Fíjate vos cómo lucran con la persona humana. Y después, cuando ya el organismo no da más, se fijan si le sirve algún órgano. ¿Sí?
¿Hasta qué punto?
¿Hasta
¿no?
qué
es
punto?
Una mercadería.
Es una mercadería que ellos compran y pueden lucrar, se sienten dueños de la vida de las personas. Y esas muchas veces, si no son rescatadas a tiempo, terminan muertas estas víctimas. ¿Sí? También tener en cuenta el tema, hay muchas modalidades de trata que por ahí nosotros no nos damos cuenta o no sabemos que existen. ¿Sí? O bueno, la venta de órganos también es un gran mundo que ni nos imaginamos, pero que hay.
Claro.
Sí, por eso es importante en este momento de cuando se pierde una persona, un niño, un joven, un adulto, hacer la denuncia inmediatamente. Sí, las autoridades.
Ya esa famosa esperar 24 horas no existe, no rige.
No. En el momento, informar, llamar al 911, acercarnos a la comisaría, al juzgado, donde sea, a las autoridades, y poner en conocimiento que esa persona no está, porque si no después pasa lo del caso Loan, cuando más rápido se alerta a las autoridades, se pueden implementar los protocolos que están de búsqueda de personas,
claro.
¿Sí? Si no, vamos contracorriente, después de 48 horas, ¿a dónde le buscas?
Sí,
entonces siempre la denuncia, no importa que después aparezca, si aparece enseguida, se le avisa y la policía está acostumbrada a eso, o los juzgados están acostumbrados a eso.
Claro.
Pero hay que avisar. Hay que avisar y denunciar, ¿sí? Hay que acercarse lo más rápido posible para que se pueda implementar los dispositivos de búsqueda de la persona.
También hay un número al que llamar a nivel nacional que se pueda, de alguien que ya tenga una sospecha, ¿no? En este caso, de que se trate algo de trata de personas, es el 145.
El 145. Es un 0800, donde uno puede hacer una denuncia anónima, ¿sí? Pero pedimos que se den el lugar concreto, la dirección, que se den referencias y qué está pasando ahí, en ese lugar, ¿sí?
Bien.
Y también para aportar datos de búsqueda de personas en el número 134, que es nacional. Y bueno, también para aportar datos de personas desaparecidas o informar también. Y a nivel local tenemos el 911, que también
bueno, así trabajamos. Que a tener en cuenta estos números ante situaciones diversas, desde el 911 como primera medida, ¿no?, urgente. Y bueno, y cuando sabemos algo que tenga que referencia a la trata, el 145 o el 134, que me decías era para aportar datos.
Para aportar datos.
Bueno, el tema da para mucho.
Sí.
Agradecemos tu presencia acá, Ana. Y bueno, Ojalá que estas sean formas de prevenir situaciones como las que estamos pasando con Loan y tantos otros que quizás no tomaron esta trascendencia como se dio en este caso, pero que también están siendo buscadas y hay tantos familiares que están sufriendo estas pérdidas, ¿no?
Exactamente, detrás de esto hay mucho sufrimiento de las víctimas y de sus familias, que la vida nunca más vuelve a ser la misma, ¿sí? Después de ser víctimas de este terrible delito, ¿sí?
Claro.
Entonces es importante que como comunidad siempre hablamos de estar atentos, de estar despiertos, de poner en conocimiento a las autoridades. A veces mandamos por las redes de WhatsApp cualquier foto, chismoseando a ver qué hace la vecina. Podemos informar, a ver, este chico se perdió en tal lado, en tal ciudad. Este es un número de contacto. Viralicemos esas cosas importantes, me parece.
Claro.
¿Sí?
Bueno, nosotros agradecidos por tu presencia, por toda esta información. Son las 10:52 minutos.